Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 4 de enero, y os voy a contar un pequeño secreto. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya están en Ferrol. A partir de las 4 menos cuarto de la tarde comenzarán su recorrido desde el Estadio de Amalata y por todas las parroquias de la zona rural de Ferrol. Charlaremos con los detalles, con esa cabalgata que se ha denominado dinámica, que se va a celebrar esta tarde en la zona rural y mañana en el centro urbano de Ferrol, las novedades que impone también esta pandemia sanitaria, y lo haremos con el responsable de festejos del Ayuntamiento de Ferrol, con el concejal Antonio Golpe. Y es que la pandemia, lejos de disminuir todavía sus cifras, sigue aumentando. De hecho, las cifras de hoy nos cuentan que hay un total de 3.388 pacientes con casos activos. Se ha dado de alta 24 personas de esta enfermedad y 3.372 pacientes están en sus domicilios con seguimiento médico telefónico. En cuanto a la hospitalización, aumenta ligeramente, eso sí, con una persona más en esa unidad de cuidados intensivos que acoge a un total de 3 afectados por el virus. En planta permanecen 13 pacientes, igual número que en las últimas 24 horas. Además, el Sergas ha comunicado el fallecimiento de una mujer de 95 años el pasado día 2 de enero. Según comunican desde la Consellería de Sanidad, tenía patologías previas y estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario de Ferrol, con lo que el número de muertes que se ha cobrado la pandemia desde marzo del año 2020 es de 240. Y entre hoy y mañana, un total de 2.159 menores con edades comprendidas entre los 7 y los 9 años reciben su primer pinchazo de la vacuna en el recinto ferial de Punta Arnela. Con esta remesa de vacunas enviadas por parte del Ministerio de Sanidad, bueno, se alcanzará a las personas nacidas hasta mediados del año 2014, variando el último mes de citación según las diferencias de cada demarcación sanitaria. Y también a lo largo de este programa os hablaremos de esos cambios que plantea la Xunta de Galicia, concretamente la Dirección Xeral de Mobilidade, en cuanto al transporte público que une las ciudades de Ferrol y de A Coruña. A partir del próximo lunes, día 10 de enero, este servicio se verá reforzado de manera que se activarán 55 nuevas líneas más a la semana, habida cuenta de las diferentes protestas que desde mediados de septiembre llevaban a cabo los usuarios y que, bueno, pues criticaban la falta de frecuencias, la escasez de horarios e incluso la saturación de los mismos autobuses. Hoy nos acompañará Ignacio Maestro, que es director xeral de Movilidade de la Xunta de Galicia. También hablaremos del roscón de Reyes, de cómo lo podemos elaborar de una forma fácil y sencilla en nuestros hogares. Y es que hoy, a partir de las 2 menos cuarto de la tarde, la carpa de la Plaza de Armas acogerá un nuevo show cooking, por el donde han pasado, bueno, pues diferentes cocineros y chef, en este caso del roscón de Reyes. Hablaremos con la persona que va a impartir además esta cita hoy, lo dicho, a partir de las 2 menos cuarto de la tarde. Y en los próximos minutos también nos vamos a interesar por esas diferentes rutas de senderismo que en este caso organiza el Ayuntamiento de Ares a lo largo de este año 2022. Rutas para recorrer a pie, no solo en nuestras inmediaciones, en nuestro entorno, sino también un poquito más allá. Rutas que engloban todo el conjunto de Galicia. Nos acompañarán para ello la responsable de deportes del Ayuntamiento de Ares, para contarnos también cómo podemos bajar el turrón de esta forma, bueno, pues tan bonita y saludable, conociendo otros parajes. Y también te doy cuenta de los datos que nos ofrecen desde la Xunta de Galicia, concretamente desde la Consellería de Traballo, con respecto a los desempleados del pasado mes de diciembre. Hoy, esta mañana, se conocían estas cifras y la novedad en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal es que el paro ha descendido en 152 personas. El número de desempleados a 31 de diciembre en nuestras comarcas es de 11.513 personas que están en búsqueda activa de empleo frente frente a los 11.665 que estaban a finales del mes de noviembre. La comarca que más ha descendido estos números de desempleados ha sido Ferrolterra, con 156 personas menos, también la comarca de Leume con 8, pero se ha incrementado el número de desempleados, por ejemplo, en la comarca del Ortegal. Han subido a 12 personas. En Cariño ha subido a 7, en Ortigueira a 5 y en el Ayuntamiento de Mañón a 2, a diferencia de ayuntamientos como, por ejemplo, Ferrol, Mugardos o incluso Narón, en donde el paro ha descendido en los últimos tiempos. Y también te damos más detalles, porque el cadáver del hombre hallado en una cala de Ares el pasado domingo pertenece a un varón de 60 años, vecino de la zona centro de Pontedeume, que había acudido a la zona de Omourón a pescar en una embarcación de pequeño tamaño, según confirmaban ayer fuentes de la Guardia Civil. Ayer también se le practicaba la autopsia en el Hospital Naval de Ferrol, a donde fue trasladado en la tarde del domingo. Fue un vecino el que descubrió el cadáver en torno a las 6:30 del pasado día 2 de enero en una zona de difícil acceso entre Ares y Redes. Y también te tengo que contar que el fuerte viento que experimentamos en la tarde-noche de ayer ha obligado a retrasar la entrada de la plataforma Terra Nova en el astillero de Damantia Ferrol. En la ría permanece fondeada desde el pasado viernes. Fuentes del Grupo Naval Público han asegurado que se prevé la realización del operativo a lo largo de esta tarde, de este martes, coincidiendo con la pleamar. La infraestructura se dedica a la extracción y mantenimiento de crudo y procede la firma canadiense Suncor Energy. Accederá al dique número 3 como paso previo a su reparación. Este contrato es considerado el más importante del Departamento Local de Reparaciones en su historia. Permitirá en torno a 7 meses de carga de trabajo para alrededor de 350 personas. El proyecto va a beneficiar de forma destacada al tejido auxiliar del sector naval en nuestra comarca. Además, la llegada de esta plataforma, como os contábamos ayer, ha tenido importantes consecuencias también para sectores como el inmobiliario. Se demanda más de 60 pisos de alquiler, preferentemente amueblados, para alojar al personal de este barco. Y también se requieren viviendas, no solo en Ferrol, sino en los municipios de los alrededores, Neda, Mugardos, Ares, Fene, para estudiantes Erasmus y pertenecientes a programas de formación de Navantia. Así nos lo contaba ayer Marta Saavedra, de Artemisa Inmobiliaria. Asegura que los precios que se ofertan son entre los 280 y los 700 euros. Eso sí, es necesario que los propietarios les den una vuelta para que estos pisos resulten más atractivos. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera, que ha cambiado, y vaya si ha cambiado, de cara a las próximas horas. Continuamos con los cielos muy cubiertos y con lluvias. La temperatura es de 9 grados, aunque la sensación térmica es un poquito inferior. Ya estamos bajo la influencia de esa borrasca que nos acompañará los próximos días. Nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día este martes na comarca de Ferrol. O paso dunha fronte fría activa deixará un día de ceo cuberto con precipitacións intensas e persistentes pola mañá. Xa cara tarde, chuvia de tipo intermitente. Temperaturas máximas que sufrirán entre un liseiro e moderado descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos máis fortes entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Un saúdo dende Meteo Galicia, Consellería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, mucha precaución por las lluvias, las precipitaciones que están cayendo a estas horas en nuestro entorno. Y también porque los Reyes Magos de Oriente, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde y hasta las 9 de la noche, van a recorrer en 4 carrozas las diferentes parroquias de la zona rural, con lo que se podrían contar con algunas pequeñas retenciones. Es una información que diariamente nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podéis visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
Navidad, momentos para el reencuentro, para las reuniones familiares, para compartir instantes inolvidables en nuestro hogar. Y como cada día, este año, con ese calor especial que nos ofrecen Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10 E+. Desde Asneves Capela, Hidronor Grupo Capela, teléfono 981 45 94 24, les desea, con los saludos de Repsol, ¡felices fiestas!
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
A ver, tes un monte e madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate. 689-97-2607. Madeiras Mesía. Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, pues después del roscón de Reyes, que está tan bueno y está tan rico, después de estas celebraciones, empiezo un poco a cuidarme la línea. Empiezo esa dieta que todos nos proponemos, o por lo menos comer más sano, a partir de, bueno, pues a partir de Reyes, a partir del día 7, a partir del día 8 de enero, a partir del día 10, empiezo a cuidarme un poco más. No solo cuidando la alimentación, sino que moviendo nuestro cuerpo y haciendo algo de deporte, vamos a poder conseguir estos objetivos. Y para ello nos vamos a dirigir hasta el Ayuntamiento de Ares. Allí se ha presentado durante estos días el programa Sendares 2022. Son 5 rutas para conocer el patrimonio natural a través del senderismo. Qué buena forma de ponernos, bueno, pues en forma, valga la redundancia también Ares, programa un conjunto de itinerarios por múltiples espacios de Galicia, desde la misma localidad hasta San Sadurniño, Fisterra o la ciudad departamental, hasta aquí, hasta Ferrol. Charlamos a continuación de esto con la responsable de deportes de Ares, Noelia Montero. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué objetivo primordial tiene este programa que se presentaba justo esta semana y que comenzará con esa primera ruta el día 23 de enero?
Bueno, pues pretende un poco propiciar el desenvolvimiento de la actividad física en el medio rural, ayudar a establecer pues una forma de vida saludable y proponer el conocimiento de, bueno, de nuestro entorno natural desde una perspectiva pues activa.
Y además conocer un poco el patrimonio de nuestro entorno, las maravillosas vistas y paisajes que tenemos, no solo de nuestro entorno, sino un poquito más allá, porque incluso se programa una escapada para realizar senderismo en la zona de C. Fisterra. Esto será en mayo y durante 2 días. ¿Por qué?
Justo. Bueno, al final pretendemos pues fomentar el deporte acercando la riqueza medioambiental que tenemos pues por toda la zona. Entonces, bueno, salió un poco la idea de salir un poco de nuestro concello para concienciar sobre todo la importancia pues de conservar y respetar nuestro entorno y las riquezas que nos rodean. Y bueno, no solo a nivel deportivo, sino pues también obtendremos pues satisfacer una necesidad espiritual que supone pues disfrutar de esta belleza natural y descubrir pues paisajes caminando, fomentando pues esta parte de la naturaleza que nos rodea.
Bueno, y es que andar, caminar tiene múltiples beneficios, no solo para la salud física, sino también para la salud mental. Lo recomiendan, bueno, pues muchos doctores cuando vivimos ese confinamiento, cuando no podíamos hacer deporte, cuando nos abrieron las puertas por primera vez, yo siempre oía lo mismo, caminar, caminar y caminar, que era lo que nos evade un poquito de todos esos problemas. Esta programación incluye 5 rutas, desde este mes de enero hasta mayo. ¿Cuáles serán los diferentes recorridos y qué tienen que hacer las personas que nos estén escuchando para poder inscribirse, Noelia?
Pues sí, son 5 rutas. Bueno, este programa pues solo es bueno el inicio del año. Después tendremos un programa de más invierno, otoño-invierno. En este primero pues escogimos 5 rutas, en la cual la primera va a ser Don Niño Sagraña, que va a ser un recorrido de carácter histórico. Luego la segunda ruta va a ser de Naraío Penas Louseira, que, bueno, descubrirán las tierras de Naraío, de San Saturniño, se adentrarán en la Serra de Fuorgoselo, que es un espacio protegido. Luego la tercera ruta pues estaría en el monasterio de Cabeiro, que, bueno, es un recorrido más circular, donde van a conocer la iglesia de Santa Olaya, por ejemplo. En la cuarta, pues, nos centramos un poquito en Ares, que también tenemos una ruta súper bonita por toda la costa, desde Ares hasta la playa de Chanteiro. Y luego la quinta, sí que nos vamos un poquito más a la Costa de la Muerte, hasta donde decías a Costa de la Muerte, donde decías que, bueno, uh-huh, nos vamos un poquito más lejos y ahí sí que nos quedamos a dormir, pues es una ruta de 2 días.
Uh-huh. Todas las rutas tienen un precio de 10 euros, incluye servicio de guía, seguro, transporte, a excepción de esta última que comentabas, de 60 euros, que me parece fenomenal también porque es todo el fin de semana con alojamiento incluido. Noelia, te quería preguntar si, bueno, pues los participantes, aquellas personas que deseen inscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer? No sé si tienen que ser de Ares o también pueden hacerlo de municipios de los alrededores, y si hay que tener alguna forma física para cubrir estas diferentes rutas, si es que son de dificultades diferentes.
Vale, las inscripciones se realizarán por cada actividad, ¿vale? Cada uno puede apuntarse a la ruta que quiera y no tienen por qué ser empadronados en Ares, pueden participar los que quieran. Sí que es verdad que tienen que ser mayores de 12 años, ¿vale? Uh-huh. Porque las rutas para menores sí que es un poquito complicadillas en algún caso, entonces recomendamos que sean mayores de 12 años y en este caso pues deberán estar acompañados de un adulto. Y para inscribirse solamente en la web municipal del Concello de Ares.com y inscribirse electrónicamente.
Uh-huh. El plazo, por ejemplo, para esta primera ruta del día 23 estará abierto hasta el día 14 de enero. Los listados se van a configurar por orden de inscripción, elaborando, uh-huh, bueno, pues una de participantes y otra de guardia que se va a emplear en caso de que haya algún tipo de bajas. Además, también se tendrán en cuenta todos los protocolos COVID vigentes a pesar de que esas rutas se realizan al aire libre, ¿no?
Sí, claro, eso es lo más importante. Al final, bueno, seguimos con el virus a vueltas, entonces sí que es importante pues seguir el protocolo sanitario. Mascarilla siempre, uso individual de hidrogel y bueno, en el caso de sentirse mal, con fiebre, pues se recomienda pues no acudir o avisar en todo caso a la organización.
¿Cuántos kilómetros más o menos comprenden las rutas, Noelia?
Pues depende, hay rutas, suele ser sobre 14 kilómetros más o menos, bueno, alrededor de 13, 14, hay rutas de 10, dependiendo pues un poco pues la ruta en concreto. La última, por ejemplo, que es de 2 días, pues será de 20 kilómetros, 10 un día y 10 otro.
Bueno, o sea, asequible para todos los públicos, más o menos.
Además, hay que tener una forma física grandísima como para, es bastante asequible, son rutas medias, de nivel medio, y llevamos un guía especializado, uh-huh, bueno, trabajamos con una empresa de guías especializados, Capitrek, y bueno, recomiendan más o menos un nivel medio alto.
Uh-huh. Bueno, esto de ir con guía además es fenomenal, una que no nos vamos a perder y otra que también vamos a ir conociendo detalles de estas diferentes rutas de senderismo, es decir, vamos a saber lo que vamos a ir viendo.
Exacto, al final se trata de eso, de ir conociendo un poco pues el medio rural donde estamos caminando, pues un poco la historia del patrimonio que vamos viendo. Y bueno, este guía pues nos aporta, aparte de llevarnos por el camino, nos va aportando ese plus.
Noelia, responsable de deportes del Ayuntamiento de Ares, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos vosotros, animaros a participar en Sendares. El plazo de inscripción ya está abierto en la web del Ayuntamiento de Ares. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Caminar, que es buenísimo para la salud. Y también te cuento que ya están disponibles en el despacho de billetes, es decir, en la taquilla del Teatro Jofre de Ferrol, las entradas para el acto de San Julián, que tendrá lugar el próximo viernes. Se pueden retirar hoy y mañana de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8. Y el mismo día 7, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Recordamos, el premio de Ferrolano del Año al Campus Industrial de Ferrol. Y saludamos también ahora a todos esos oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Bienvenidos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de volver a actualizar las noticias, todas las informaciones que hoy son las protagonistas de esta jornada de martes día 4 de enero, nos vamos a los deportes. Y lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey para saber un poco las competiciones de los próximos días y conocer también cómo se van recuperando o no las plantillas de los diferentes equipos afectados también por la pandemia sanitaria. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay mucha incertidumbre en los clubs porque hablaba hace escasos minutos con el entrenador del Somozas, con Marco Roca, y me decía que tienen 6 positivos en el equipo, que no han podido entrenar ayer y que no saben lo que tienen que hacer, porque nadie les contesta en el Sergas, no les dicen si pueden entrenar el resto, si tienen que confinarse, si lo tienen que hacer con mascarilla, y están pendientes de qué les van a decir para tratar de conseguir pues una solución al problema. No saben si volver a los entrenamientos, si no hacerlo, y es un poco de incertidumbre que les pasa a todos los equipos. No se responde demasiado. Sin ir más lejos, en el Basi Ferrol, desde el viernes esperando una PCR en una jugadora que le dijeron que le iban a llamar, estamos a martes, todavía no recibió la llamada, y está claro que al final, con esa noticia que ha salido hoy de que el Sergas no va a hacer PCR salvo casos graves, suponemos que querrá decir el Sergas que a partir de los 7 días del test de antígeno negativo o positivo, pues esa persona será alta. Pero ya digo que todos los clubs con los que he hablado esta mañana que tienen casos, pues están un poco con esa incertidumbre porque no encuentran respuestas por parte del Sergas a lo que tienen que hacer en cuanto a seguir los protocolos, y cada uno lo que intenta hacer ahora es seguir los protocolos que marcan sus respectivas federaciones. En el caso del baloncesto, quiere decir que cuando tengas 3 positivos no se puede jugar, y en el caso del fútbol, pues en teoría es lo mismo, pero por el momento el partido que el Somozas tiene el fin de semana que viene no está descartado que se juegue, a pesar de tener esos 6 positivos que antes decíamos. Y hoy también vamos a hablar de un libro que se va a presentar esta tarde a las 8 en el Ateneo por parte de Emilio Beceiro, un libro que habla un poco de su vivencia, de la historia del Club Baloncesto OAR, donde Emilio Beceiro fue durante 15 años jugador, con un prólogo donde habla el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y también una de las referentes en la historia del Club Baloncesto OAR, como es Miguel Loureiro, y creo que es una cuestión pues a seguir ese libro, porque para toda la gente que recuerde esos años exitosos del OAR, pues le va a traer grandes recuerdos, y un libro que edita Embora, que va a tener un precio de 20 euros y que vamos a tratar de desgranar un poco lo que se va a hablar en ese libro a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te escucharemos y conoceremos todos los detalles, en este caso de la información deportiva, de los titulares que nos deja este martes, día 4 de enero.
Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Javier Martínez Lamas falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María del Carmen Carballo Iglesias, su hijo Roberto Martínez Carballo, hija política Mónica Martínez Varela, nieta Alba Martínez Martínez y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Josefa Corral Paz, viuda de don José Antonio Rodríguez Romeu, falleció a los 100 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Andrés, fallecido, Chelo, Josefa, Pilar, Manolo, Antonio y Marisol, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos Albina, Leonardo, fallecido, y Plácido, fallecido, cuñados Andrés, fallecido, Josefa, fallecida, y Cándida, fallecida, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 3 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Cerdido a las 4, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora sí, es tiempo de actualizar la información de esta jornada. Y tenemos los datos del desempleo. En Galicia han bajado en 37.003 personas, 152.584 menos que antes de la pandemia. El descenso del desempleo en la comunidad gallega es ligeramente inferior a la media de bajada en España, que ronda un 20%. Aquí en nuestras comarcas son 152 personas las que han dejado de engrosar estas listas. Al finalizar el mes de diciembre hay un total de 11.513 personas en situación de desempleo. La principal bajada se ha dado en la comarca de Ferrolterra, sobre todo en la ciudad de Ferrol. Y en Ortegal, por el contrario, 12 personas han aumentado estas cifras, sobre todo en los ayuntamientos de Cariño, Ortigueira y de Mañón. En cuanto a la pandemia sanitaria, también siguen al alza los casos de COVID-19 que aumentan por esta contagiosa variante Omicron. 3.388 casos activos. En las últimas horas también se ha dado de alta 24 personas. En cuanto a la hospitalización, aumenta en una persona en la unidad de cuidados intensivos, la UCI, que acoge a 3 afectados por el virus. En planta permanecen 13 pacientes, igual número que en las últimas 24 horas. Además, recordamos el fallecimiento de una mujer de 95 años el pasado domingo con patologías previas, que estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. Y también el cadáver del hombre hallado en una cala de Ares el pasado domingo finalmente se ha confirmado, después de la autopsia realizada en la mañana de ayer en el Hospital Naval de Ferrol, que pertenece a un varón de 60 años, vecino de la zona centro de Pontedeume, que había acudido a la zona de Omourón el pasado día 2 de enero a pescar en una embarcación de pequeño tamaño. Fue un vecino el que descubría el cadáver en torno a las 6:30, 7:15 de la tarde del pasado domingo. Y la Junta avanza al inicio el próximo día 10 de enero del refuerzo de las conexiones de autobuses entre A Coruña y Ferrol. Activará 55 servicios directos más a la semana, reforzando sobre todo los horarios matinales y de mediodía. Y los Reyes Magos de Oriente llegan hoy a la zona rural de Ferrol. Partirán en una cabalgata que comprende 4 carrozas desde el Estadio de Amalata a las 4:15 de la tarde. Saldrá para recorrer Serantes, Vilasanche, Mandiá, Pazo, Santa Cecilia, Marmancón, Esmelle, Cova, San Jorge Olago, Xunta Veciñal, Brión y Balón, en donde finalizará a las 9 de la noche. Melchor, Gaspar y Baltasar regresarán a la ciudad departamental en la tarde de mañana miércoles para salir de Caranza a las 5 de la tarde. La comitiva va a finalizar en el Teatro Jofre. Allí sus majestades saludarán desde el balcón a partir de las 8:30 de la tarde. Eso sí, se restringen algo que era habitual, como los caramelos no se van a distribuir, las carrozas no llevarán niños y tampoco habrá recepción oficial. Un último apunte: el fuerte viento de ayer lunes, porque vaya jornada que tuvimos, obligó a retrasar la entrada de la plataforma Terranova en el astillero de Navantia Ferrol. Permanece fondeado en la ría desde el pasado viernes y fuentes del Grupo Naval Público aseguraron que se prevé la realización de este operativo a lo largo de la tarde de hoy, coincidiendo con la pleamar. La infraestructura dedicada a la extracción y tratamiento de crudo procede de Canadá. Accederá al dique número 3 como paso previo a su reparación. Un contrato, el más importante del Departamento Local de Reparaciones, que permitirá en torno a 7 meses de carga de trabajo para alrededor de 350 personas. Nos vamos al boletín informativo de la una. Volvemos, según usted dirá, a partir de la 1:20 y hasta las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 4 de enero para comenzar el espacio de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105 o también utilizar nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291, 687-968291. Ayer os estábamos preguntando vuestros mejores deseos para este año 2022 en lo personal y en lo que afecta también a nuestras comarcas. Quedaban algunos en el tintero. Nos dice un oyente: o meu mellor desexo sería que melloraran moito todos os políticos. Entón, xa melloraba o país, aparte da pandemia. Graciñas e feliz ano para todos. E despois tamén teníamos outro que non nos daba tiempo a leer en la jornada de ayer. Llegó un poquito más tarde de las 13:35, la hora a la hasta que se prolongará este espacio de Usted Dirá. Nos decía: desear que la alcaldesa y los concejales de Moeche sigan así, con ánimo de luchar por nuestro pueblo. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? ¿Cómo está ahora el ayuntamiento y cómo estaba? Y también a la Asociación de Vecinos de Lavacengos. Felicitarlos a todos por su labor. Mucha salud y suerte para todos. Y a ver, tengo este aquí. Vale, un oyente también nos manda un audio que vamos a escuchar a continuación, pero antes tenemos una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente desear un feliz 2022, a ver si el virus nos va dando una tregua para que volvamos. Y segundo, pues decir que el Ayuntamiento de Ferrol, como siempre, va por libre. O sea, todos los ayuntamientos suspenden las cabalgatas de Reyes y en Ferrol no. En Ferrol se tiene que hacer, aunque cambien el itinerario, aunque vayan por calles más anchas, por avenidas más anchas. ¿Qué pasa? Los niños no la van a querer ver, no se va a aglomerar la gente. Yo es que quedo alucinada. Si todo ayuntamiento cercano, de Vigo, de la suspenden, aquí tenemos que ser, en realidad tenemos lo que nos merecemos. Buenas tardes, gracias, Ada.
Gracias, saludos, buenas tardes. Bueno, de hecho, algunos suspenden, pero en otros ayuntamientos habrá cabalgatas estáticas, en otros dinámicas, como sucede aquí en el Ayuntamiento de Ferrol. Charlaremos después en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde de varios asuntos y entrevistaremos también al responsable de festejos del Ayuntamiento de Ferrol, a Antonio Golpe, que nos contará todos los detalles. Nos vamos hasta el WhatsApp, allí nos llegan audios como este que escuchamos.
Hola, bueno, espero que pongáis este audio, ¿no? Porque, bueno, yo sí solicité información y ayuda para mí. Bueno, la de papeles que piden, que ni Hacienda ni la tarjeta del campo, que es lo más complicado, un montón de papeles justificantes. Yo no tengo muy claro si es fundamentalmente una fachada y en el fondo es una empresa, ¿eh? No lo tengo una empresa para generar beneficios. No tengo yo muy claro. Me gustaría que pusiera el audio. Supongo que no lo pondréis, porque formará parte de la publicidad este reportaje que hacéis.
Bueno, pues aquí va ese audio, se ha publicado, siempre que se digan en los términos correctos, no tenemos ningún inconveniente en publicar estos audios. Y también nos dice otro oyente: mi más sentido pésame al párroco que me ayudó mucho, don Gonzalo Folgueira, cuando vine hace 8 años de Madrid a Ferrol con una mano delante y otra detrás, él me sacó las castañas del fuego, que Dios le tenga en su gloria. Y es que sí, este párroco, Gonzalo Folgueira Fernández, falleció el pasado domingo. Sus restos mortales están en el tanatorio del Hospital Rivera Juan Cardona. Hoy martes su cuerpo será trasladado hacia la parroquia del lugar donde nació, Saldanxa, a partir de las 4 de la tarde. Allí tendrá lugar el funeral y el entierro a las 5:30. Además, el próximo sábado, día 8, a las 11 de la mañana, se va a celebrar una eucaristía en su memoria, presidida por el obispo don Fernando García Cadiñanos en la concatedral de San Julián. El martes, día 11, está previsto otro acto a las 8 de la tarde en su memoria en la iglesia parroquial del Rosario de Ferrol. Tenemos una nueva llamada, usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, les cuento a todos ustedes que el caso de Vigo, la corrupción de Vigo, es un ejemplo de todos los políticos que tenemos en España. Hay que felicitar desde aquí a don Carlos Príncipe. A don Carlos, hay que felicitarlo por haber denunciado este hecho. Consumado el hecho, porque esa corporación municipal no dimite todo en completo. O los propios que les han votado les exigen que dimitan, hasta a ver, caballero. Es una vergüenza para Galicia, es una vergüenza para España. El caso de Vigo llama la atención a todos los ciudadanos, de verdad. Es muy grave la situación con los políticos que tenemos. Nada más.
De acuerdo.
Buenas tardes.
Gracias por esta llamada y por esta opinión que podéis vosotros también realizar sobre cualquier asunto que os interesa. 981-333105. Y si no, la otra opción es escribirnos o mandarnos un mensaje de audio al WhatsApp 687-968291. 687-968291. Continuamos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Alguien antes dijo que a ver si la gente, si los políticos mejoraban y demás. Yo no lo creo, porque yo creo que en lugar de venir a servir a los ciudadanos, a los que los votan, vienen a servirse, a servir a sus bolsillos. Yo creo que es así. Y referente a la última llamada que hubo de Vigo, yo no sé cómo en Vigo dicen que no, que en los ambulatorios está, que no vaya nadie y tal, porque hay una tal cantidad de contagiados, y eso no tendrá algo que ver con los últimos días de noviembre del encendido de Vigo. ¿Quién le pide responsabilidad a Abel Caballero? Nadie. Pero es que yo en los medios de comunicación, ni a nivel nacional, ni regional, ni a la televisión de Galicia, ni a la radio galega, a ver cuándo dicen por qué hay tanto contagio en Vigo. Y este señor que hizo esas exageraciones, que estaba lleno todo el fin de semana, los restaurantes, los hoteles, y nadie pide responsabilidad. Este señor, si fuera un país, como es debido, el Abel Caballero ya lo habían cesado. No, no que cesara él, que dimitiera, no, cesado. Porque es el culpable, y si tiene un poco de espíritu tal, mucha gente que está en el otro lado, es culpa de él. Y los contagiados que hay, que en Vigo es una cosa exagerada, y él hizo todo lo posible para aglomerar gente. Pues nadie le pide responsabilidades. Esos son los políticos que tenemos, que es una vergüenza por aguantar tanto. Menos políticos, más médicos y más profesores.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nos vamos al WhatsApp. Un oyente nos dice lo siguiente: fuera autonomías, menos políticos y España mejoraría en todos los servicios. Y otro oyente, bueno, llamaba una señora diciendo por qué no suspendía la cabalgata de este año aquí en Ferrol. Nos dice otro oyente, la señora, que se relaje con la cabalgata, no vamos a estar encerrados siempre, el que no quiera salir, que se quede en casa y que nos dejen en paz al resto, harta de todo. Así nos escribe esta oyente. Y en cuanto a la vacunación, sigue el aumento de los casos positivos en Galicia, también nuestra demarcación sanitaria, son 3.388 los casos activos, y en la víspera de la Noche de Reyes, en las puertas de la vuelta a las aulas, miles de niños gallegos acuden hoy a vacunarse contra la COVID en Galicia, con nervios pero también con ganas, con el objetivo de estar más protegidos en los colegios y en las relaciones con sus familias y amigos. Aquí en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol se va a vacunar un total de 2.159 menores en el recinto ferial de Puntarnela. Mario es uno de estos niños que antes del pinchazo estaba, bueno, pues entre el miedo y la esperanza. Lo escuchamos.
Porque tengo un poquito de miedo. Porque la boca va a ser igual muy grande y va a estar mucho tiempo para que nos curemos. Que vayan lo más pronto posible, así no se tienen que vacunar después.
Bueno, pues ahí lo tenía claro, entre los nervios y después el ánimo al resto de niños menores, sobre todo entre esa población, entre los 7 y los 9 años. Estamos en Usted Dirá, 981-333105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo llamo con respecto al corte de calles que tienen previsto en Ferrol para el día 24, para el día 31, para hoy, para el día 5. He leído en el periódico que la intención del ayuntamiento es dejar esas calles de subida y de bajada solamente para acceso a residentes. Yo querría saber si eso es verdad, porque ya está bastante muertito Ferrol en todo lo que han peatonalizado, excepto las calles de los Baritos, donde hay bares, terrazas, pero los otros bajos están todos cerrados y dicen, hay aparcamiento en la plaza de España o en el Cantón. En el Cantón tenemos un aparcamiento en el que metes el coche y no abres las puertas. En la plaza de España es carísimo, pero carísimo. Hagan ustedes aparcamientos alternativos y después ya se verá si peatonalizan o no, o si cierran las calles de subida y bajada o no. La gente que está en el ayuntamiento no se da cuenta de que la ciudad no es de ellos, es de todos. ¿Eh? Yo no vivo en el centro, yo tengo que desplazarme en coche, ando mucho por el centro. Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos decidan o reciban una subvención de la Comunidad Europea para peatonalizar. Pues, señores, si no queremos más peatonalización, rechacen ustedes la subvención, que la ciudad no es suya, es de todos. Y no queremos que siga muriendo, con bajos cerrados, comercios cerrados, todo cerrado. Es una pena. Por favor, el ayuntamiento, que se dé cuenta la gente que está ahí mandando y gobernando, que no, la ciudad no es de ellos, es de todos.
De acuerdo.
Gracias.
Gracias por esta queja. Saludos. Y nos vamos al WhatsApp nuevamente. Nos escribe un oyente. Hola, resulta delictivo que en Narón estén haciendo un paseo en Freixeiro por el que permiten circular a bicicletas a la vez. Eso infringe la ley de tráfico y de seguridad vial. Y otro oyente nos dice, hay cosas absurdas en la bonificación del agua. Si eres parado después del 2010 estás exento. Si eres anterior solo tienes bonificación. ¿Cuál será la explicación de este absurdo? Esto está sucediendo en Ferrol. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, están muy ufanos de que se crean puestos de trabajo. No, señor, el que crea puestos de trabajo es el empresario y la pequeña empresa. El crear puestos de trabajo de funcionarios, eso es las que tienen debajo de la manga. El que crea, vuelvo a repetir, el puesto de trabajo es el empresario y el autónomo. Y no hay que olvidarse, y que no echen las manos a las orejas, que no digan al revés. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Continuamos 981-33-3105. Nos quedan 2 minutos aproximadamente que podéis aprovechar para contarnos vuestras opiniones sobre los temas que os preocupan. También te cuento que ya están disponibles en la taquilla del Teatro Jofre las entradas para el acto de San Julián de este próximo viernes, que tendrá lugar a partir de las 12:15 de la mañana. Se pueden retirar hoy hasta las 2 de la tarde y de 5 a 8 y el mismo día 7 también entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Cada persona podrá retirar hasta 2 entradas. Para acceder será necesario presentar o un certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa realizada en las 72 horas anteriores, PCR y 48 en el caso de test de antígenos, o haber superado la COVID en los últimos 6 meses. El ayuntamiento va a conceder el premio de Ferrolano del Año al campus industrial y las insignias de oro serán para el bailarín Jaime Pablo Díaz, para las unidades de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio de la sanitaria, con las que hablaremos también en la jornada de mañana, para la Sociedad Artística Ferrolana, para Salustiano Gómez Rodríguez a título póstumo y para la Sociedad Cultural Deportiva y Recreativa de Canido. El Día de San Julián será festivo en la ciudad de Ferrol. Y desde Narón también nos informan que están a la venta ya las últimas entradas para el concierto de un fenómeno, el violinista Ala Malikian, que va a actuar este próximo viernes, también día 7, a partir de las 8:30 en el Pazo de la Cultura de Narón, un artista afincado en Madrid que será el encargado de abrir la programación de los primeros meses del año en el Pazo y presentará su último espectáculo, Ara, en el marco de la gira Ara Malikian World Tour. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Pazo o en la web del Padroado a un precio de 58 euros en el patio de butacas, 52 en planta 1 y 48 en la planta 2. Desde luego, Ara Malikian es todo un virtuoso del violín.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en el 97.9 de FM con más contenidos hasta las 2 de la tarde.
A ver, tes un monte e madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate. 689-97-2607. Madeiras Mesía. Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos a falar de transportes, tal como anunciou a Xunta de Galicia a comezos deste mes de xaneiro, concretamente o vindeiro luns, día 10. A Xunta informa que vai a reforzar esas conexións de autobús entre a cidade departamental e a cidade herculina, activando un total de 55 servizos directos máis a semana. Recordamos que dende fai meses xa creouse unha plataforma de afectados polo transporte público, moitas persoas que habitualmente tiñan que realizar este traxecto entre Ferrol e A Coruña demandaban melloras. Había persoas que se quedaban fora e estas liñas non cubrían axeitadamente as demandas dos usuarios. Imos a falar a continuación con Ignacio Maestro, el director xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. Benvido, boa tarde.
Boa tarde, feliz ano a todos os ouvintes.
Igualmente. O vindeiro luns, día de xaneiro, entran en marcha eses reforzos das conexións de autobuses entre Ferrol e A Coruña. Van a ser 11 autobuses máis o día por autoestrada. Contenos os detalles.
Sí, dende o pasado mes de setembro, co comenzo do curso, e o aumento de demanda nas liñas, detectamos a necesidade de reforzar estas liñas entre Ferrol e Coruña. Nun primeiro intre, a Xunta de Galicia actuou mediante reforzos puntuais, duplicando o número de buses en algúns horarios, pero sempre dixemos que isto precisaba dun estudo con máis tempo, con máis calma, o que agora vamos a aplicar. Dende o día de xaneiro, dende o próximo luns, entre a Coruña e Ferrol e viceversa, teremos uns reforzos, sobre todo, que foi o máis demandado por os propios usuarios nas enquisas que se fixeron a finais do mes de outubro, principios do mes de novembro, nos directos, vamos a chamarlo así. Autobuses que un pouco máis de 45 minutos unen as estacións de autobuses de Ferrol e da Coruña principalmente, que en algúns desas expedicións atenden pues, centros de traballo, o CHUAC, a universidade, e iso é un pouco, o traballo que fixemos ou que estamos, que creemos que vai dar solución aos problemas que a toda agora plantexábanse polos propios usuarios.
Concretamente, señor Maestro, cales van a ser as horas que se van a intensificar con estas novas liñas? Porque, según esa nota de prensa que tivemos onte, vai a haber máis frecuencias a primeiras horas da mañá e a primeira hora da tarde, non? Hola?
Vale, moi ben. Pois, como dicía, os horarios o que aumentan sobre todo son en dúas franxas horarias, as que chamamos punta da mañán e punta da tarde, ou do mediodía. Estes horarios son basicamente entre as 6 da mañán e as 9:30 da mañán, entre a 1 da tarde e as 3:30 da tarde. Os horarios publicaremos-los hoxe na página web da Xunta de Galicia de Monbus, para que se fan unha idea, pois a primeira hora da mañán entre Ferrol e Coruña pois habrá horarios que pasen por a estación de autobuses de pues eso, 6:38, 8:45, 7:10, 8, 9, 9 e media, eses irán directos, ademais dos que propiamente vayan pola estrada e que unan tamén as localidades intermedias. Para isto tamén o que fixemos é aproveitar outras concesións, aparte da que une Ferrol con Coruña, a do Eixo Atlántico, para unir tamén, para mellorar esa combinación de horarios.
De acordo. Tamén os axustes destas rutas permiten mellorar a atención a diferentes puntos significativos, como é o CHUAC e o Campus Universitario da Coruña, non?
Sí. A idea é que, analizado a través das enquisas, como dicemos, dos horarios en os que máis se utilizan, precisamente primemos, por exemplo, a primeira hora desa punta de tarde, as 2 da tarde, o paso polo campus, porque é unha hora tempraneira para os traballadores, pero non para os estudantes, e tamén primemos os servicios o CHUAC, que aumentamos en 6 expedicións ao día as que pasan por este centro de referencia hospitalario.
Ademais destas conexións entre a cidade de Ferrol e de A Coruña, tamén esta proposta de reestruturación optimiza servizos, como ben decía, de traxetos intermedios, non? Entre que localidades melloran estes servizos?
Pues mire, o que estamos a facer precisamente en localidades como Pontedeume, como Betanzos, que están, digamos, a mitad de camiño, a toda agora eses servizos ían completo pola carretera, pola estrada. Agora o que facemos é que precisamente debido a esta reestruturación, as necesidades e como complementamos con outras concesións, o que facemos son servicios que que utilicen autopista AP9 para entrar en Coruña determinadas horas. Eso facilita, asegura os horarios precisamente de conexións desta población con Coruña e viceversa, e a vez evitan a meirande parte dos atascos que agora mesmo se provocan na entrada de Coruña polas obras na Nacional Sexta na zona de Sonima.
Señor maestro, dende mediados do mes de setembro aproximadamente viñanse sucedendo as protestas aquí na nosa cidade, en Ferrol, polo caos que moitos determinaban destes transportes entre a cidade departamental e a cidade herculina. Por que fixo falta tanto tempo para poder levar a cabo estas reestructuracións?
É largo e longo de contar, porque evidentemente o transporte non é tan sinxelo como facer simplemente un cambio de horario. É un análise longa de ver como funcionan estas líneas. Pero se temos que dar algún titular, algún principal causa destes cambios, teñen que ver sobre todo pola pandemia, evidentemente, pero ese impacto que tivo na pandemia na forma de traballar da xente. Agora mesmo todos estamos acostumados a que os horarios dos nosos traballos non sexan estrictos, quero dicir, non entramos ás 8 da mañá e saímos ás 3 da tarde. A xente pois entra ás 8 menos cuarto e ás 9 da mañá, xa entra ás 2 e ás 3:30, eso ao final impacta na forma que utilizamos o transporte público. Eso que estamos intentando agora mesmo adaptarnos, tamén, como dicemos sempre, isto non é o empezo do plan de transporte público de Galicia, que non é unha foto estática, non é algo que non se poda, digamos, adaptar. E por eso, agora mesmo, dende o día 10, o que vamos a facer é seguir moi de preto como evoluciona e como, digamos, estes novos horarios, como os usuarios reciben, para ser necesario volver a actuar sobre.
Tamén quería preguntarlle, que desvelaron estas 1.600 enquisas realizadas a bordo os diferentes usuarios?
Pois principalmente o que querían as enquisas, o que reclamaban os usuarios, era seguridade nos horarios, ampliación destes horarios directos, que é o que estamos a facer, menos distancia entre expedicións, que en esas horas punta aproximadamente é de media hora. Básicamente eso que reclamaban os 1.600 usuarios que foron, bueno, os 1.600 enquisas que se realizaron na última semana de octubre.
De acordo. Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Movilidade de Graciñas, por contarnos todos estos detalles de estas reestructuracións que van a entrar en vigor a partir do lunes día 10 de xaneiro. Donde se poden consultar os novos horarios?
Publicaremos a partir de esta tarde en bus.gal, en la propia tamén na propia página web do concesionario monbus.es.
De acordo, pois aí pode recabar toda a información sobre estas novas frecuencias que se incrementan. Graciñas, saúdos.
Moitísimas gracias. Chao, chao.
Queridos Reyes Magos, este año os lo voy a poner muy fácil. Pasad por Marijosi, allí os ofrecerán los mejores regalos para toda la familia. Sí, sí, en Marijosi encontraréis regalos cargados de ilusión, comodidad y tendencia, como batas, pijamas, lencería y ropa de bebé hasta los 3 años. Marijosi en Freixeiro, Narón, ¿os acordaréis?
We used to have it all, but now's our curtain call.
En los próximos minutos os voy a invitar a conocer un poco los trucos del roscón, pero para elaborarlo de una manera más rápida. El roscón de Reyes tradicional en las meriendas, en los postres del día 5 al día 6 de enero. Y es que hoy, en la carpa ubicada en la Plaza de Armas, por donde se estaban pasando pues, diferentes cocineros, chefs que nos instruyen sobre diferentes recetas, hoy a partir de las 2 menos cuarto y hasta las 2 y cuarto, María Meléndez Pasquín va a ofrecer, bueno, pues una especie de show cooking para que conozcamos cómo se elabora el roscón de Reyes con la Thermomix. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días.
María es jefa de equipo de Thermomix en la zona de Ferrol y María, según tú, con la Thermomix es la manera más sencilla y más fácil de elaborar este roscón, ¿por qué?
Pues mira, un roscón no es que sea muy fácil hacerlo, pero bueno, con la Thermomix siempre tenemos la cocina guiada y sí que es verdad que cualquiera, sepa o no sepa, lo va a poder hacer. Es más, en mi casa, hasta siempre, bueno, en mi casa, con amigos, con todos los que tienen máquina todos los años, se pican con fotos del roscón, a mí me creció así, a mí tal, sin tener ni idea. Entonces lo puede hacer cualquiera.
Vale, yo no tengo ni idea ni de hacer el roscón ni de hacer la Thermomix. Entonces te voy a preguntar, ¿por dónde empezamos y cuáles son los ingredientes que necesitamos para elaborar este roscón?
Pues mira, para hacer la masa, tienes diferentes tipos de masa. El truco del roscón a lo mejor es que lleve un poco la masa madre. Y sería hacer, pues, esponja le llaman, que se hace pues con leche, con levadura, azúcar y harina, lo mezclas y tú haces una bola con eso y lo metes en un bol en agua templada. Entonces, cuando esa bola flote, que dobla el volumen más o menos 15 minutos o así, estaría lista esa bola para luego poder hacer otra masa con esa bola. Entonces, pues quedaría mucho mejor. Luego sí que hay masas más rápidas, que no necesitan tanto levedado, pero no van a quedar igual. Entonces el truco es hacer pues esa esponja y sobre todo los levedados, que aunque sea con la máquina, que repose bien.
Uh-huh. ¿Cuál es el tiempo de reposo y cuántas fermentaciones, por ejemplo, necesita esta masa para el roscón de Reyes?
Mira, así el normal, haríamos esa bola que en unos 15 minutos dobla el volumen y luego harías pues la masa. Lo que haces es dejarla levedar más o menos una hora, pero bueno, puede depender de la humedad que haya, ¿vale?, en el ambiente, puede tardar un poco más, un poco menos, sería sobre otra hora levedando, en Thermomix lo dejamos dentro del vaso y crece tanto que se sale por fuera, está con la tapa se desborda, ¿vale? Cuando esté desbordando es cuando ya podríais darle la forma y ahí ya se le da la forma, se pinta con huevos, se pone las frutitas, se pone el regalito dentro, el haba y todo eso, si queréis. Y ahí lo dejarías también levedar mínimo una hora y para poderlo hornear. O sea, esos dos levedados son importantes. Y el truco es ese último levedado, dejarlo ya hecho. Lo que solemos hacer es dejarlo ya toda la noche en la nevera y hornearlo por la mañana para que esté ya recién hecho.
Bueno, pues si queréis saber más sobre todos estos trucos, que no son pocos, ahora, en nada, ya está en marcha ese show cooking en la carpa de la Plaza de Armas de Ferrol. Nosotros seguimos.
Para que disfrutes de unas dulces fiestas, en el horno de Paula San Amaro elaboramos artesanalmente los más ricos postres de Navidad. Bizcochos, tartas, pasteles, brazos de gitano y, como no, los tradicionales roscones de Reyes. Encarga también el pan y las empanadas en nuestros despachos de Plaza San Amaro, calle Magdalena, calle Alegre Canido y Plaza de Armas Ferrol. Horno de Paula San Amaro. Sabrosas, dulces y felices fiestas.
Hola, eu son Hidro, gustame os zumes e teño poder da invisibilidade.
Eu son Pel, gustame ler e son moi inteligente.
E eu son Tico, encántame xogar coas latas e podo voar. E somos
os Perrecicladores.
Imos ensinar os ferroláns a separar residuos como é debido. Perrecicladores,
reducimos, reciclamos e reutilizamos.
É unha campaña do Concello de Ferrol e Urbaser.
Es momento de recibir ahora a los oyentes que nos sintonizan en el 97.9 de FM, también el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Cope Ferrol Necrológica, el señor don José Javier Martínez Lamas falleció en el día de ayer habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen Carballo Iglesias, su hijo Roberto Martínez Carballo, hija política Mónica Martínez Varela, nieta Alba Martínez Martínez y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a echar un vistazo al recorrido que van a realizar ya los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, desde esta misma tarde. Partirán a las 4:45 del estadio de Amalata para recorrer las diferentes parroquias de la zona rural de Ferrol. Mañana llegarán a la ciudad departamental para salir a las 5 de la tarde de Caranza. El tiempo, eso sí, se nos ha estropeado un poco, esperemos que la lluvia calme por la tarde y además habrá diferentes restricciones con motivo de esta sexta ola de la pandemia y con motivo, bueno, pues principal, con el objetivo de evitar todos esos contagios. Vamos a charlar a continuación con el responsable de festejos de Ferrol, con el concejal Antonio Golpe. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿qué sucede si cae demasiada lluvia como para que la cabalgata no pueda salir?
La verdad que pocas opciones tenemos. Yo creo que sigo confiando en una fecha como esta, donde los Reyes Magos tendrán su, igual que hizo Papá Noel en su momento también, que tengan su influencia en el tiempo. Es verdad que pinta bastante mal, pero yo sigo confiando en que a la hora de la cabalgata va a haber ese momento en que la lluvia nos va a dejar un rato para que los niños y niñas puedan ver a los Reyes y que circule por toda la zona rural y mañana pues la cabalgata aquí en el Ferrol también. Sigo confiando. Hasta ahora he tenido suerte en ese aspecto. Espero que el concejal no se vea perdiendo esa especie de aura de que cuando hace algo que no llueve, como me dice siempre el alcalde. Pero en todo caso vamos a seguir confiando.
¿Cuál es el momento, concejal, en el que el ayuntamiento se va a plantear suspender? Es decir, hacer imposible que esas diferentes carrozas, 4 y en la zona rural, 8, mañana en la ciudad departamental por el centro de Ferrol, de nuestras calles, avenidas amplias. Como comentaremos, ¿cuál será el momento en el que se decide, bueno, pues no se puede salir? ¿Qué circunstancias se tienen que dar?
Si se presentase, pues, lo estábamos hablando ayer, pues con todos los responsables de seguridad del concejo, y lo que se plantea es si en algún momento, más allá de la lluvia, pues hay que la lluvia torrencial o entramos en un viento, como hace muchísimo viento, que pueda poner en peligro pues las carrozas, pues entonces se decidía pararla. En principio, lo que está previsto es que aunque llueva, se va a seguir adelante. Ojalá que no sea una lluvia demasiado abundante como va a plantearse pues suspender la cabalgata. Sería una pena. Y bueno, esperemos que nos mojaremos, se mojarán los Reyes, pero aunque llueva, en principio la cabalgata va a seguir transitando. Otra cuestión es que si la lluvia es torrencial y bueno, y ya hace imposible, pues prácticamente imposible, pues seguir haciendo el recorrido, ¿no? Pero en principio, las alternativas, no son, decía antes, que no, tampoco son muchas, porque realmente con las restricciones que hay, con el tema de los aforos, por esta ola, esta sexta ola, con la Omicron, ya que nos hemos hecho a nombres y a variantes del virus de la COVID-19, pues es verdad que no se puede centralizar todo en un lugar, porque estaríamos provocando las recomendaciones que hace la Junta de que no se haga, es un acúmulo de gente en un lugar pequeño, como puede ser los locales de asociaciones de vecinos. Es prácticamente inviable poder desviar toda esa atención que va a haber a un lugar cerrado. Estaríamos metiéndonos en la boca del lobo y primero, saltándonos las normas, y segundo, pues como consecuencia de ello, pues contribuir, que no queremos desde luego, a la difusión de esta nueva variante de la COVID.
Señor Golpe, hablaremos de esas restricciones a continuación, pero le quería preguntar, primeramente, ¿cuáles son las principales diferencias entre la cabalgata de hoy de la zona rural y la que se va a celebrar mañana por las calles y avenidas del centro de la ciudad departamental?
Bueno, pues siguiendo con toda la precaución necesaria en estos momentos, que la de sanitaria tiene unos números muy, muy elevados, afortunadamente la presión asistencial no es tanta como hace un año, pero sí que es verdad que sigue habiendo muchísimos contagios y hay una serie de recomendaciones que hace la Xunta de Galicia, que por cierto, muchas son recomendaciones y tampoco ha sido una decisión que hayan tenido que tomar los responsables sanitarios de la Xunta de Galicia, y bueno, ya han, digamos, descargado esa responsabilidad de los concellos, bueno, pues estableciendo un mapa, pues de que cada uno se las componga como pueda, y las recomendaciones, es verdad que nos llevan compromiso y críticas, y sin embargo sí que se ha trasladado pues a los concellos con la estructura que tengan, pues que se hagan cargo de hacer seguir esas recomendaciones y que algunas de ellas pues acaben siendo prohibiciones. Creo que la Junta de Galicia debería haber sido mucho más clara, mucho más decidida, para eso están los responsables sanitarios, y que ese consejo de sabios pues hubiese dictado las normas de obligado cumplimiento para todos los concellos y no dejar al libre albedrío de cada uno, porque nos plantea un problema organizativo serio. Porque
hay cabalgatas dinámicas y cabalgatas estáticas. Aquí en Ferrol será una cabalgata dinámica, intentando evitar las aglomeraciones y buscando, como decíamos antes, avenidas anchas y calles espaciosas, ¿no?
Exactamente. La rural es una de las diferencias, es una cabalgata larga, porque recorre desde la Cabana, Serantes, Vilasanche, Mandiá, Pazos, Marmancón, Esmella y Copas. Es una, tradicionalmente, una cabalgata muy, muy larga, que acaba muy tarde. Y de mañana, pues bueno, hemos buscado con el Consejo de los Técnicos, que nos estaban planteando todas las medidas posibles de seguridad y que nos ha llevado pues a desviar ese bueno, tradicional desfile que entra en el centro, pero bueno, nos recomendaban que meter la cabalgata en el centro con las distancias que hay en las calles del trazado de Madalena, pues iba a plantear una aglomeración muy grande de gente, porque la propia cabalgata dejaba un margen muy estrecho en la acera, y por lo tanto, la recomendación que nos hicieron, y hemos seguido con ellos son técnicos en la materia, y nos han recomendado pues que fuese por avenidas anchas. Por eso hemos variado ese tradicional recorrido, ya por desde Caranza por unas avenidas muy amplias, para que la gente pueda mantener una distancia de seguridad y que no se produzca esa aglomeración. En eso estamos, pero sí, nos hubiese gustado plantearnos estas todas las Navidades y los Reyes, lógicamente, también en otra situación, pero la situación sanitaria es la que es, y lo que prima sobre todo es la seguridad y la salud de pequeños y mayores, lógicamente.
A diferencia de otras cabalgatas en donde no estábamos pendientes de la pandemia sanitaria, ni de contagios, ni de mascarillas, habrá diferentes restricciones, ¿no? Entre ellas, no habrá ni caramelos. No habrá paradas ni recepciones oficiales. ¿Cuáles son las principales diferencias, valga la redundancia, con respecto a otras cabalgatas anteriores?
Sí, hay otra que también es que los niños y niñas que tradicionalmente pues iban en las carrozas, tampoco. Todas son las recomendaciones que nos han hecho llegar a los responsables políticos desde el área de seguridad. Y lo que planteaban es que mantener la distancia con los niños, que hay que cuidarlos arriba de la carroza, pues queda muy complicado mantener esas distancias. También optaron por que no se tirasen los caramelos, porque siempre se produce un acercamiento entre los niños y mayores, pues para buscar los caramelos que caen al suelo. Y bueno, y todas estas cosas que nos van, y después, pues sobre todo, pues mantener distancia de seguridad, recomendación de mascarilla y que la gente no se agolpe en lugares muy estrechos. Por eso, como decía antes, circula esta cabalgata por zonas de avenida muy amplias y además acaba en el Jofre, en donde los reyes van a saludar desde el balcón y no se va a hacer la tradicional recepción, como pasa en otros muchos concellos, porque plantearía también acercar a padres y pequeños a una zona entrando por una puerta en el concello.
De acuerdo, Antonio, ha quedado claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.